Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20, vamos a ver el quinto milagro en esta serie de milagros del Señor Jesucristo. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Los que están en casa, no se me duerman, por favor, porque son varios versículos. Y voy a leer estos tres pasajes y luego los vamos a unir y ver lo que la palabra de Dios nos dice y nos vamos a después a ir. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Imagínate, hermano, un endemoniado haciendo pedazos esas cadenas, y desmenuzados los grillos, los desmenuzaba y nadie le podía dominar. Sabes, tenemos un Salvador que puede tener control de nuestra vida. Versículo 5: y siempre, de día y de noche. ¿Y sabes por qué siempre? Porque al diablo no le importa cuando tú vivas para ti mismo o para él. Él quiere darte una vida de miseria siempre. Pero al contrario, cuando Jesús nos salva, él también nos puede dar una vida llena de bendición siempre. Dice: y siempre, versículo 5, de día y de noche, Marcos 5, 5, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y dense en cuenta como acá en el versículo 7 dice: y clamando a gran voz. De tal manera que este endemoniado, cuando ve a Jesús de lejos, corre hacia él y comienza a clamar a gran voz. Y comienza a decir: Jesús, ¿qué tienes conmigo o contra mí, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, hablando el demonio. Versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor Jesús decía eso. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y el Señor Jesús no le preguntó por cómo te llamas, porque Jesús no sabía. Más que nada, cuando Él me hace una pregunta, Él nos hace esta pregunta para que reconozcamos qué hay en mí, qué pecado hay en mí, quién soy yo. Versículo 10: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y qué interesante, nuevamente, que es Jesús quien da el permiso. Amén. Es Jesús quien tiene la autoridad. Es Jesús quien decidía. Y es Jesús quien decide en nuestras vidas lo que tú y yo podemos hacer por Él. Si un demonio, estos demonios le dicen a Jesús: envíanos, por favor, te pedimos, acá estos demonios, y Jesús les da permiso, porque cuando Él tiene algo para ti, tú no lo haces. Jesús tiene la autoridad. Jesús tiene el control, el mandamiento sobre nosotros, porque Él es nuestro dueño, somos de Él. Y luego versículo 13 dice: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ahora dice, estaba sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y contaron, dice acá, y lo de los cerdos, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué triste es que estos hombres amaron más a los cerdos y a sus dioses que a Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es el trasfondo? ¿Por qué dice la Biblia esto? Bueno, Gadara era una de las 10 ciudades de Decápolis. Decápolis era conocida como, Decápolis quiere decir 10 ciudades, y Decápolis era conocida como una región depravada, una región en donde sacrificaban aún cerdos a sus dioses. Estas son las ciudades de Decápolis: Canatá, así se llama. Canatá, la siguiente ciudad, Capitolias, Damasco, Escitópolis, Filadelfia, hoy en día Amán, Gadara, Gerasa, Hipopótamo, Pela y Ráfana. Estas son las 10 ciudades de Decápolis. Entonces, una de ellas era Gadara, o más que nada Gadara. Y estas ciudades se conocían por su depravación, se conocían por su odio a los judíos y al cristianismo, y su amor por sus dioses y sacrificios con estos cerdos. Ellos conocían que los judíos no comían carne de cerdo. Dios les tenía prohibido comer, acercarse, oler, nada de chicharrón, nada de carnitas, nada de todo lo que el cerdo, si algo hay en el cerdo es que se puede consumir casi todo. Pero estos hombres de Decápolis dijeron a Jesucristo: vete de aquí, por el amor a sus dioses, por el amor a los cerdos. Y nos damos cuenta de que una persona que fue, no solamente fue sanada y el milagro de la sanidad que tenía este demonio, sino que esta gente no se dio cuenta de cómo Jesús cambió totalmente a esta persona. Y le dijeron: vete de aquí, le decían. Y versículo 15, vienen a Jesús y ven lo que había, el que había sido atormentado, y ya vimos que estaba sentado vestido en su juicio cabal. Y versículo 17, comenzaron a rogarle que se fuera. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora quería estar con Jesús, ahora quería pasar tiempo con Jesús. Y cuando nosotros somos salvos, deberíamos de la misma manera querer pasar tiempo con Jesús. Amén. Y aquí está rogando: déjame estar contigo. ¿Te acuerdas cuando fuiste salvo? ¿Te acuerdas cuando creíste? ¿Cómo querías ir a la iglesia? ¿Cómo querías leer la Biblia? ¿Cómo querías orar? Y ahora ya dices: no, ya no hay iglesia, ya no hay Biblia, ya no hay oración, ya no te acuerdas de Dios. Este endemoniado quería estar con Jesús, y dice que el Señor Jesucristo le dice a él: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Qué bendición cuando nosotros podemos ir a nuestra casa, podemos ir a los nuestros y contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Versículo 19, y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús ha tenido misericordia de nosotros en el momento en que Él nos salvó. Versículo 20, y se fue y obedeció, sí, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Esta palabra publicar, dice, y comenzó a publicar. Sobre esta palabra, porque esta palabra publicar es una palabra que ya hemos visto antes, es la palabra kurosou. La palabra kurosou, los que han estudiado homilética se la saben muy bien. Ahorita le preguntamos a Hugo, él se la sabe de todas, todas. Pero la palabra kurosou quiere decir predicar o publicar. De tal manera que este hombre comienza a predicar. Comienza a predicar. Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 10, versículo 14, está esta palabra. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? Predique. Esta palabra predique al final de Romanos 10, 14 es la palabra kerusou. La palabra kerusou quiere decir predicar o publicar. De tal manera que cómo van a oír sin haber quien les kerusou, sin haber quien les predique, sin haber quien les publique. ¿Qué vamos a publicar? Oh, pues vamos a publicar qué hermoso estoy yo. ¿Eso es lo que vamos a publicar? No, vamos a publicar el amor de Cristo. Vamos a publicar lo que Cristo hace por nosotros. Yo no conozco esta plataforma TikTok, pero me dicen que es todo lo que hay ahí es malo. Papá, no deberías de dejar a tus hijos entrar en TikTok. Pero los jóvenes de hoy entran ahí a TikTok publicando bailes, publicando homosexualidad, publicando desafíos, publicando depravación, publicando tantas cosas malas. En vez de que nuestros jóvenes y cada uno de nosotros estemos publicando el amor de Cristo, en vez de que estemos predicando la misericordia de Dios. Jóvenes hoy en día están publicando ahora cosas que no deberían de publicar ni de poner ahí. Lucas capítulo 8. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 8. Y yo creo que vamos a leer estos tres pasajes y nos vamos a ir porque están algo largos. Pero ya explicamos algo de Marcos 5, ahora Lucas capítulo 8, versículo 26. Es un pasaje paralelo, similar a Marcos capítulo 5. Lucas 8, 26. ¿Listos? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Se acuerdan allá en Capernaum? En Capernaum está en el mar de Tiberíades, que también es el mar de Galilea, que también tiene otro nombre que ahorita no me acuerdo, tiene tres nombres: Tiberíades, Galilea y otro nombre, a ver, Hugo, no te acuerdas, ok. Y entonces en la parte norte, un poquito hacia el poniente está Capernaum, cruzaron el mar, y en la parte sur, un poquito hacia el occidente, hacia el este, está Gádara o Gadara. Se pronuncia Gádara con acento en la primera A. Y entonces dice la Biblia, a la ribera opuesta a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque esa región de este lado es Galilea y a la región del otro lado es la región de Decápolis. Versículo 27. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa. Qué interesante que la gente sin Cristo no viste ropa. Amén. Andan en mayones, andan en shorts, andan en minifaldas, andan en trapitos y no visten bien de una forma que honra al Señor. Dice, no vestía ropa. ni moraba en casa. Qué interesante que los que no tienen a Cristo, y algunos que ya tienen a Cristo, sería vergüenza, pero este hombre no tenía a Cristo, y dice acá, no moraba en casa, porque el diablo no le gusta que estés en casa, el diablo le gusta que andes en la calle. Dice la Biblia que hay mujeres aún que andan de casa en casa. Y dice la palabra de Dios, mira, no andes en casa, quédate en casa, amén, quédate en casa porque hay una pandemia allá afuera. Dice, andaba en los sepulcros, un lugar de sepulcros es un lugar de muertos, un lugar de sepulcros es un lugar como un antro, como una cantina, ahí es un lugar de muertos, de sepulcro. Versículo 28, este al ver a Jesús lanzó un gran grito, a mí me dio risa cuando leí esto, lanzó un gran grito. No sé si estaba como algunos hermanos tomando, fumando, viendo algo en internet que no debían, y llega el pastor y dice, ¡ah! Pastor, todo está bien. No, nada, nada. Amén. Así yo creo que pegó el grito este endemoniado, pega un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, se puso de rodillas, ¿qué tienes conmigo? El demonio le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo, versículo 29, Lucas 8, 29, a que saliese el hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos no son los animalitos chiquitos, amén, son grillos que se ponen una cadena en los pies y en las manos, pero rompiendo las cadenas era impelido o llevado por el demonio a los desiertos. Salmos 1:1 dice, Dios me lleva a ríos. Amén. Dios nos lleva a ríos, el demonio nos lleva a desiertos, a una vida vacía, una vida sin fruto, una vida áspera, una vida en donde hay solamente matorrales y alacranes y piedras. Pero con Jesús nosotros tenemos una vida llena, una vida fructífera, una vida con sombra, una vida con frutos, una vida que produce y hace para el Señor. Versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo, porque Dios tiene el poder para mandar a los demonios al abismo. Versículo 32, había allí un hato es un conjunto de animales, como un rebaño, de muchos cerdos que pasían en el monte. Claramente no eran judíos, pasían en el monte y paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Me encanta que dice Jesús dio el permiso. Joven, yo sé que están ahí arriba, pero joven, cuando tú quieres hacer algo, ¿pides permiso a Dios o simplemente haces lo que tú quieres? Aquí estos demonios pidieron permiso a Jesús. Versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Corrieron hacia la ciudad y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Mira, hay gente que va, corre y predica, pero no es a Jesús. Hay gente que va, corre y predica lo que ellos en su emoción quieren. Se parece mucho a estos festivales de orgullo gay y cómo ahora corren por todos lados y gritan y predican su propia doctrina y no la de Dios. Y están llenos de necedad y están llenos de emocionalismo y están llenos y están vacíos de la palabra de Dios. Y estos hombres andaban ahí corriendo, gritando como viejas, ¿verdad? Andaban ahí por todos lados gritando y diciendo que estaba Jesús y los cerdos se habían muerto ahora. Y dice la palabra de Dios, versículo 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado. No solamente sanado, salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud, versículo 37, de la región alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos. ¿Cómo crees que hayan rogado? No creo que con buenas palabras. Pues tenían gran temor. ¿Y dónde habrá estado ese temor? ¿Temor de Dios, temor de Jesús o temor de sus dioses que ahora ya no iban a poder sacrificar sus cerdos? Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa. Porque no había estado en casa. ¿Quiénes son las personas más fáciles para ganar, pero al mismo tiempo más difíciles para ganar? Los de nuestra propia casa. ¿Por qué fáciles para ganar? Porque saben dónde hemos estado. ¿Y por qué difíciles para ganar? Porque si no los ganamos inmediatamente, después va a ser más difícil. Hay que ir inmediatamente a casa y predicarles y hablarles. Y luego dice: y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando, querosou, por toda la ciudad, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¡Qué bendición! Mateo capítulo 8, otra historia, esta está cortita. Mateo capítulo 8, versículo 28. La leemos y nos vamos, ¿verdad? Mateo 8, 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Ahorita voy a explicar por qué dice aquí dos y no uno. Porque Mateo no usaba lentes y veía dos, amén. No, no es cierto. Ok, y vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué antes de tiempo? Porque el diablo tiene un fin de tiempo, amén. Nosotros tenemos la victoria y el diablo sabe que tiene un fin de tiempo. Versículo 30, estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, ya sabemos cuántos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Hace años tuvimos oportunidad, mi esposa y yo, y mi mamá, y yo creo que también ya fue a Jerusalén, a Israel. Fuimos a Capernaum, nos subimos a una barca y navegamos hacia Gadara. Hay un área en donde hay unos cerros, y está el cerro y está el mar de Galilea, y se cree que ahí es el lugar en donde se despeñaron estos cerdos. Y creo que vi unos huesos, no, pero no eran de esos cerdos, ¿verdad? Pero imagínate el hedor de 2,000 cerdos. ¿O cómo le habrán hecho? ¿Los habrán sacado rápido? ¿Qué habrá pasado? Pero versículo 33: y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y ahí parece que todo va bien. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Porque aquí está la historia un poquito más corta, un poco diferente. Bueno, hay algunas cosas que podemos ver. Vemos que hay menos detalle en esta historia. Muy posiblemente porque Mateo no estuvo ahí presenciando todo lo que había sucedido. Número dos, vemos que habla de dos endemoniados y no de un endemoniado como Marcos y Lucas. Muy posiblemente Marcos y Lucas se enfocaron más en el que comenzó a predicar y realmente estaba agradecido. No sabemos lo que pasó con el otro hombre, pero con el que continuó predicando, muy posiblemente después se lo encontraron a este hombre diciendo, sí, yo fui allá, yo estuve allá, yo fui aquel hombre endemoniado y que Cristo me salvó. Número 3, vemos que esta historia también se hace más auténtica al no tener todos los detalles, pero sí tiene lo más importante, y que fue la sanación y salvación de estos hombres. Ahora sí vamos a entrar a la predicación. Nos tenemos que apurar. Número 1, vemos un hombre perdido. Este hombre endemoniado era un hombre perdido. Mateo capítulo 18, versículo 11. Vayamos a Mateo 18, 11. Este hombre, sin Cristo, nosotros estamos perdidos. Amén. Sin Cristo nosotros no tenemos absolutamente, tenemos nada. Mateo 18, 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y tú y yo, hermano, cuando Cristo no estaba en nuestro corazón, estábamos perdidos. Sin Cristo, sin Dios, sin dirección, estábamos rumbo al infierno, perdidos totalmente, pero Cristo nos salvó. Lucas capítulo 15, versículo 24. Lucas 15, 24 nos habla también de que Él nos ha dado vida. Lucas 15, 24, porque este mi hijo muerto era, hablando del hijo pródigo, ¿y a qué? Revivido. Cuando nosotros estábamos muertos sin Cristo, perdidos, estábamos alejados de Él, pero Él me ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. De tal manera, número 1, este hombre que fue sanado estaba perdido. Vean lo que dice allá en el versículo 27. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas 8:27. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, y dice aquí, desde hacía mucho tiempo vino a él un hombre. Algo que vemos de este hombre perdido, vemos su atracción hacia Jesús. Porque dice la Biblia que Jesús sí se acercó, pero cuando este hombre vio a Jesús, ¿qué hizo? Él vino a Jesús y dice la Biblia, se postró a tierra. De tal manera que Jesús, por ser Jesús, Él nos atrae hacia Él. Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, cuando Él empieza a hacer su obra, y alguien quizás te llevaron a la iglesia, te mostraron en la palabra, alguien llegó y tocó a tu puerta, tú sentiste una atracción de decir, wow, Él es Dios. Este hombre y los demonios dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo, Hijo de Dios? Ellos sabían que Jesús era Dios. Este hombre, no solamente vemos que estaba perdido, no solamente vemos su atracción para Jesús, pero vemos también su asedio, cuánto tiempo él estaba en esto. Dice la Biblia en ese mismo versículo, dice, por mucho tiempo. Él había estado endemoniado por mucho tiempo. El asedio y el control del demonio era por mucho tiempo. Porque al diablo no le importa qué tanto tiempo él te puede mantener alejado de Jesús. Al diablo no le importa cuánto tiempo tú estás alejado de Dios, alejado de su palabra, alejado de la iglesia, alejado de las cosas de Dios. Para él, mejor. para él mejor, para el diablo. Y este hombre por mucho tiempo, también vemos su atuendo. ¿Cuál era su atuendo? Era, dice acá, no vestía ropa. La manera de vestirse, la manera de andar, era una manera diferente. Su atuendo era diferente, pero también su andar era diferente. Este hombre cuando lo veían, dice la Biblia, que pasaban ellos, que leímos ahí en Mateo, cuando pasaban por ahí tenían que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque este hombre estaba endemoniado, porque su atuendo era diferente, su asedio, su andar no era un andar normal de hola, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pásenle por aquí por mi cementerio, pásenle por aquí por mi caminito, todo va a estar bien, todo está bien. No, sino que el andar era diferente de este hombre. Dice la Biblia, ese mismo versículo, versículo 27, ni moraba en casa. ¿Dónde se la pasaba viviendo? Se la pasaba viviendo en los ataúdes, ¿verdad? Si pudiéramos llamarle así. No tenía casa, andaba sobre los ataúdes, en los sepulcros, sobre gente muerta. Su andar, su acceso, el lugar en donde él se la pasaba era sobre ataúdes, en los sepulcros, en el desierto. No le importaba en donde él estaba. Él no estaba en casa, estaba allá con una vida deshecha. De tal manera que vemos un hombre perdido. Número dos, vemos un hombre poseído. Un hombre poseído. Vean conmigo el versículo 28, ahí mismo. Versículo 28, Lucas 8, 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Alguien que no tiene a Cristo, alguien que está poseído, dice: oh, Señor Jesús, no me atormentes. Él ya estaba siendo atormentado. Él ya estaba endemoniado, estaba poseído. Él ya estaba sufriendo. Pero la gente que está sufriendo muchas veces no se da cuenta de que están poseídos. No se dan cuenta de el problema que tienen. No se dan cuenta de la situación en que están. No se dan cuenta de que con Jesús van a estar mejor. Alguien que se está drogando y viene un ganador de almas, viene un cristiano y le dice: mira, acepta a Cristo. Él dice: no, Cristo me va a atormentar. No, yo estoy bien. ¿Están bien? No están bien. Están tomando. Hace años recuerdo que le estaba hablando a alguien, un señor que adoraba a la Santa Muerte. Y le empecé a hablar y él me decía: no, es que al final la Santa Muerte va a ganar la victoria. Y yo le enseñé ahí en la Biblia: no, al final tú, Santa Muerte, y tú, Diablo, van a ser lanzados al abismo, van a ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, y ese es el final del Diablo. Ese es su final. Oh, pero no, la santa, no. Y dice Apocalipsis 21, 20, Apocalipsis, vamos a verlo para que como ya andamos en esto, vean bien rápido, Apocalipsis capítulo 20, vean lo que dice ahí en el versículo 14. Y la muerte y el Hades, tu Santa Muerte, va a ser lanzada a el lago de fuego que hay fuego y azufre, valga la redundancia. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado a ese lago de fuego. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos victoria en Cristo. Nosotros tenemos seguridad en Cristo. Nosotros tenemos consuelo en Él. Tenemos un, dice Hebreos, un fortísimo consuelo. Entonces vemos a este que estaba poseído, y este hombre poseído estaba en tormento al estar poseído. No solamente estaba en tormento, pero vean su trato. ¿Cuál era su trato de los demás hacia él? Su trato de los demás hacia él era que lo ponían con cadenas, con grillos, y lo ataban. Aparte de que este hombre ya estaba atado, aparte de que este hombre ya estaba atado, poseído por el diablo, este hombre también lo venían los de la ciudad y lo ataban más. ¿Le ayudaba en algo eso? No. Y la gente que no tiene a Cristo y está perdida, y aparte está atada en algún vicio, en alguna droga, en algo que tienen alguna adicción, ya están atados, vienen los psicólogos, y vienen los psiquiatras, y vienen los doctores, y vienen los médicos. ¿Y qué hacen? Lo atan más. ¿Y le va a ayudar? No, porque solo Cristo salva. Mi esposa, cuando estaba poseída, a veces pienso que todavía estaba poseída, pero mi esposa cuando estaba poseída, ¿qué te dicen? ¿Te llevaron a un hospital? ¿Le dieron más drogas? ¿No, te ataron? No, ¿verdad? Si sí te pusieron, no, así nada más. Pero la llevaron a un hospital psiquiatra, la encerraron y le dieron más drogas y dijeron, no, ya se curó. ¿Y te curaste? No, no, ¿por qué? Porque el único que puede desatarme, el único que me puede quitar todas esas cadenas humanas y diabólicas es Jesús. Él es el único, Él es el único que me puede salvar, Él es el único que me ha comprado, Él es el único que ha pagado, Él es el único que ha dado su vida por mí, Él es el único que tiene el poder para desatarme, Él es el único que me puede dar vida eterna y me puede dar salvación. Dice la Biblia, Juan 14:6, que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es solamente por Él. De tal manera que la iglesia no te puede desatar, tus buenas obras no te pueden desatar, el guardar sacramentos no te pueden desatar, el agarrar drogas, más drogas, no te puede desatar. El único que solamente te puede sacar de ese tormento es Jesús. No hay nadie más. Por eso tuvo que haber venido Jesús. Cuando sale Jesús de Galilea, ¿habrá él sabido hacia dónde se dirigía, hacia dónde él iba? Por supuesto. Él sabía que iba a ver a un hombre que necesitaba de él. Él sabía que había un hombre atado. Él sabía que había un hombre necesitado. Y Jesús fue directamente a él y lo salvó. Nuevamente, muy posiblemente hubo dos. Y muy posiblemente el segundo no fue tan agradecido ni predicó como el primero. Pero a estos dos Dios los salvó. A estos dos Dios tuvo misericordia. A estos dos Dios los sacó de su miseria porque Él tuvo misericordia. Número dos, vemos un hombre poseído. Número tres, vemos un hombre perdonado. Este hombre fue perdonado. Estos demonios, cuando vieron a Jesús, le dijeron, Marcos, ahora vamos a ir a Marcos capítulo 5, y dijeron, rogaron todos los demonios, Marcos 5:12, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Estos demonios, dice, y le rogaban mucho, ¿verdad? Rogaban mucho. Jesús les dio permiso. Y dice la palabra de Dios, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Jesús lo perdonó. Jesús lo salvó, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios de que ellos, que cuando llegaron los de la ciudad, comenzaron a contarles los que cuidaban los cerdos de cómo Jesús había sanado a este hombre. Y ahora este hombre era salvo. Ahora este hombre había sido transformado. ¿Sabes? Que cuando estos demonios salieron de él y este hombre fue salvo, no fue un proceso. No fue un proceso de parte de Dios de decir, ok, a ver, ¿cuántos demonios hay? Oh, hay 2,000. Ok, pues sálganse de uno en uno. Oh, pero ¿sabes qué, Jesús? Nos toma como 20 minutos para salir un demonio. Y 20 por 2,000 nos vamos a tardar 40,000 minutos. Entonces regresas en, no sé cuántos sean 40,000 minutos, en meses, porque se tarda. No, la salvación no es un proceso. Jesús no le dijo al endemoniado, ok, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y aquello. No, sino simplemente fue un acto de misericordia de parte de Jesús. Y Jesús sacó esos demonios y este hombre en ese mismo instante fue salvo. En ese mismo instante su vida fue transformada. En ese mismo instante él abrió los ojos. En ese mismo instante él se dio cuenta, wow, ¿qué pasó? Fue como un sueño. Yo estaba atado, yo estaba endemoniado. Pero ahora dice la Biblia, versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y dice, estaba sentado. Ahora ya no andaba rumiando de aquí para allá, ahora ya no andaba espantando a la gente, ahora ya no andaba brincando, estoy loco, estoy loco. Ahora estaba sentado. Qué bendición que cuando Dios nos salva, Dios nos tranquiliza. Ahora, no estoy hablando de sentarse y como dice la Biblia allá, hay de los que están allá en Sion, ¿cómo va, Hugo? Hay de los reposados de Sion. Ay de los reposados de Sion. El reposado no está sentado, bien sentadito. El reposado está así. Haz algo. No. Eso es diferente. Pero el que está sentado es el que Dios le dice, ¿qué? Mira, yo te voy a salvar. Ya no tienes que andar de aquí para allá. Estate quieto. Yo te salvo. Y entonces este hombre está así como ahora listo para escuchar a Jesús. Ahora está listo para escuchar qué es lo que tiene que Jesús de decir. Está sentado, y no solamente está sentado, está vestido. Qué interesante. Ahora ya no anda de aquí para allá brincando en los sepulcros. Ahora está sentado, ahora está vestido. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando venimos a la iglesia nos sentamos. Y qué bonito que cuando venimos a la iglesia venimos vestidos. Amén. Gracias a Dios por el cambio que Dios hace. Ahora, había un cambio visible en la vida de este hombre. Los que no están aquí, amén. Oh, pero pastor, la vida y la manera como vivíamos antes y cómo nos vestíamos antes y cómo escuchábamos antes y cómo andábamos, y eso no tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es aquí adentro. Ahí, pues, sí, pero lo que hay aquí adentro va a reflejarse aquí afuera. Amén. De tal manera que este hombre no quedó ahí todo igual, sin ropa. Dios cuando nos salva nos transforma y nos cambia. Y fue algo visible para los demás, de testimonio para los demás. De tal manera que cuando lo vieron, quizás hasta Jesús le dijo ahí al que sabía usar la rasuradora, que era Pedro, porque Pedro le rasuró la oreja a Malco, ¿verdad? O a quién más sabía usar el machete. Pedro, había otro, ¿qué? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Entonces le dijo a Pedro, a ver, Pedro, ¿traes tu navaja? Ok, córtale bien el cabello. Meses estando allá, quizás años, dicen mucho tiempo. Y ahora Jesús lo transforma y es visible para la gente de cómo ahora estaba sentado, vestido y ¿qué más? Y en su cabal juicio. En su cabal juicio. ¿Sabes qué nos da juicio? La palabra de Dios. ¿Sabes qué nos da sabiduría? La palabra de Dios. ¿Sabes qué nos da de su poder para tomar decisiones prudentes? Este bendito libro. De tal manera que había algo diferente en este hombre, sentado, vestido en su cabal juicio. Hermano, hermana, si Cristo te ha salvado, si Cristo ahora está en tu vida y en tu corazón, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de andar, cambia tu juicio. Deja de estar yéndole a la América y tirando de uñita, amén. Deja de pensar que el mundo gay está bien. Deja de pensar que abrazar a los árboles está bien. Deja de pensar que todas estas historias y cosas que este mundo tiene, y pensar en filosofías huecas y vanas, en vez de estar por todo eso, lee la palabra de Dios y acércate a Él y cree más en Él y cambia y transfórmate, porque eso es lo que Dios quiere. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios es quien cuando me perdona, me cambia y me transforma. Y número 4, vemos a un hombre predicando. Este hombre le dijo a Jesús, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Me encanta como dice ahí. Vete a tu casa, versículo 19. A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Sabes que para compartir de Cristo no tienes que ir a un instituto? ¿Sabes que para compartir de Cristo no tienes que ir a una universidad cristiana? ¿Sabes que para compartir de Cristo no tienes que ir a un seminario? ¿Sabes que para compartir de Cristo no tienes que estudiar la Biblia por 25 años? ¿Sabes que para compartir de Cristo no te tienes ni siquiera que preparar? El hermano José Javier se fue a Nepal a predicar a Cristo. Y él dijo, yo tengo que contar cuán grandes cosas Cristo ha hecho por mí. Y no solamente cuando se fue allá a Nepal, cuando fue salvo aquí en México. Cuando fue salvo aquí en México, Dios transformó su vida y él empezó a ir a las iglesias católicas. Y a decirles estos, ¿cómo se llaman? Santos o imágenes, son de piedra y de metal y de madera y no sirven para nada. No les hagan caso, hay un Dios en el cielo que salva y Cristo me salvó. Y él iba en silla de ruedas aún porque le dijeron que nunca iba a caminar. Y Dios hizo un milagro, amén, gracias a Dios. Pero este hombre, Jesús le dijo, mira, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y tienes que pensar, hermano, ay, es que Dios no ha hecho nada en mi vida y no ha pasado nada y no sé nada y ¿para qué voy? ¿Para qué les predico? No, Este hombre, cuando fue, les dijo: wow, Cristo me salvó, yo estaba endemoniado y Él me salvó. Y eso es lo único que tienes que decirle a la gente. Wow, yo iba al infierno y estaba endemoniado. A lo mejor estabas endemoniado, ¿verdad? Y Cristo me salvó. Y dice: cuán grandes cosas. Pero no vayas y les digas: ay, pues sí. Mira, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Mira, Dios te puede dar una vida tan alegre como la mía. Mira mi sonrisa. Dios te puede ayudar a tener gozo en tu corazón como el mío. Y la gente va a decir: oh, sí, yo quiero de eso. No, pero si vamos y les decimos cuán grandes cosas Cristo ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros, eso es ganar almas. No tienes que estar preparado, una preparación, simplemente cuéntales lo que Dios ha hecho en ti. Este hombre fue perdonado y este hombre ahora estaba predicando. Estuvo predicando y comenzó a publicar. Dice en Gadara, versículo 20. No, dice, y comenzó a publicar, Keresó, ¿en dónde? En Decápolis. En 10 ciudades. No nomás dijo: ah, me voy a ir a mi ranchito y ahí nomás. No, sino dijo: ok, voy a ir a Gadara y luego voy a ir a las otras ciudades que dije, es Citópolis, ok, ya, ahora voy a ir a Damasco, ok, ahora voy a ir a Canatá, ok, ahora voy a ir a Gerasa, a Hipo y a Rafana y a todos estos lugares, y comenzó a predicar a Cristo. ¿Sabía Jesús a dónde él iba él ese día? Sí. ¿Quería salvar a esos hombres? Sí. ¿Tuvo un propósito? Sí. ¿Valió la pena? Sí. ¿Sabes? A veces decimos: oh, ¿qué tal si no valió la pena? Dejé un folletito. Bueno, hay que dejar un folletito, hay que hablarles mejor de Cristo, pero siempre vale la pena predicar a Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el milagro que hiciste en este hombre. Este hombre y estos hombres estaban rumbo al infierno, una vida perdida, una vida en condenación. ¿Quién hubiera pensado que desde muy lejos, cruzando el mar de Galilea, iba a llegar Jesús? No fue cuestión de suerte. Fue cuestión de amor. Que Jesús llegó exactamente a la hora indicada, a la hora más necesitada para salvar a este hombre. Y fue salvo. Y Padre, te damos gracias por habernos salvado. Te damos gracias por tu misericordia. Ayúdanos a ir a los nuestros hermanos,